Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan ya de la una de la tarde. Esto es mediodía en COPE más. Seguimos aquí los mismos. Menos mal que ha venido Álvaro Coutelén, que no trae cara de frío. Eres nuestra unión con el piso de arriba. ¿Cómo está la temperatura, Álvaro Coutelén?
No soy uno más, ¿eh? Soy uno especial.
Hombre.
Como Mourinho.
Uno más Special de este, perdona, uno más de este equipo.
Bueno.
Aquí tenemos, somos una comunidad. Hasta el capitán a la triste, que solamente suele estar los viernes, pasa por aquí y mira, sigue siendo miembro del equipo.
Ah, vale, perfecto.
Pero bueno, si quieres tu singularidad,
pero
te
Teresa
la concedemos.
Ya le queda poco, estará a punto de jubilarse, ¿no? Del equipo, digo.
En fin. Una carrera estúpida.
Uy, se ha subido la música sola.
Se ha subido sola la música. Bueno, que cuéntanos, Álvaro, ¿cómo está la actualidad?
Bueno, vamos a empezar por la noticia que ha adelantado COPE al mediodía, que Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, vuelve a la política 21 años después y lo hace a la política madrileña. Ha sido nombrado jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, aquí da esa noticia. Ya te anticipo yo que aburrirnos...
No nos vamos a aburrir,
¿no? No nos vamos a aburrir, eso te lo puedo asegurar. No. También otra noticia, en este caso buena, lo de Miguel Ángel, oye, buena para
bueno,
él, que además
es otra, no,
hoy
noticia.
Es su cumpleaños, aprovechamos para felicitarle.
Ah, ¿sí?
56 años al secretario de Comunicación y ahora nuevo jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Buena noticia porque hemos conocido que Madrid ha sido elegida como sede permanente del Foro Internacional del Turismo que va a organizar cada año la Organización Mundial del Turismo. Esto quieren que sea una especie de Davos, pero si Davos económico, lo de Madrid será un Davos turístico. Eso no está mal, ¿eh? Sobre todo por el beneficio que puede dejar para las empresas madrileñas y sobre todo que es bueno que Madrid siempre esté en el escaparate y sea sede y acoja este tipo de actos y de eventos. Vamos a hablar, hablando de la capital, de las alegaciones que han presentado los ecologistas y todas las asociaciones integrantes de la Plataforma en Defensa de Madrid Central contra Madrid 360, que es esa ordenanza de movilidad que va a sustituir más o menos a Madrid Central y que prepara el gobierno de José Luis Martínez Almeida. Te recuerdo que se está redactando y que ahora estamos en periodo de alegaciones públicas para que cada asociación o cada vecino que quiera pueda presentar las suyas antes de que en verano, en teoría, se pueda terminar de redactar, de aprobar y ponerse en marcha esta nueva ordenanza de movilidad del nuevo gobierno municipal. Bueno, como te puedes imaginar, las alegaciones de estos ecologistas van con que no se ponga en marcha Madrid 360 y que se deje Madrid Central tal y como lo dejó Manuela Carmena. Veremos si hacen caso a alguna de esas alegaciones. Y vamos a hablar del convento de las Damas Apostólicas. Seguro que te suena la historia porque la venimos contando desde hace años. Este convento, que tiene un edificio de convento, un edificio de iglesias y tiene mucho terreno alrededor que utilizaban las monjas para cultivar y para proveerse de alimentos. Bueno, pues en verano de 2017, la empresa dueña de ese solar empezó a derribar ese convento. Los vecinos, alarmados, protestaron y exigieron a la Comunidad de Madrid que se paralizase. 24 horas después se paralizaron las obras y se declaró pocos meses después también ese convento bien de interés patrimonial, un VIP, pero solo parte de ese convento. Dos alas, se dejaron el ala este y el ala norte sin declarar VIP. Lo que quería esa empresa inmobiliaria es, en esa zona que no había sido declarada bien de interés patrimonial, empezar a construir una residencia de estudiantes, con lo cual los vecinos esta vez fueron a la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha dado la razón y ha dicho que el bien de interés patrimonial es toda la parcela, los 17.000 metros cuadrados, incluido el convento, lo que está construido y todo lo que está alrededor, porque según el informe de un perito que han hecho caso, dice que para entender el significado histórico de ese edificio también tiene que tener en cuenta los terrenos donde, por ejemplo, esos monjes cultivaban para alimentarse. La propietaria, la inmobiliaria, la empresa dueña de esta parcela ha dicho que va a recurrir ante el Supremo, pero va a ser un recurso de casación que no entra en el fondo de la cuestión, simplemente ve si el proceso ha sido legal y correcto, con lo cual tienen poco que hacer. Hasta entonces, no puede construir ahí, si la puede vender, obviamente, pero el nuevo dueño tendrá que saber la especialidad de ese edificio. Y lo que también tiene que hacer desde hace tiempo y todavía no ha hecho es rehabilitar los daños que causó en esas 24 horas de derribo. El edificio está en muchas partes al descubierto, están entrando aves, está entrando lluvia, está entrando humedad y el edificio puede declararse en breve en ruina. Ha presentado un proyecto de rehabilitación que no ha convencido a Patrimonio y tiene que presentar ahora un segundo proyecto.
Hay que arreglar lo que se estropeó.
Exactamente.
Que es Patrimonio. Pues muchas gracias, Álvaro Cotelén.
A ti, Ana. Hasta luego.
Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están ahora mismo las carreteras en la comunidad? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Hasta ahora cerradas a camiones y articulados dos vías, la M601 en Navacerrada y en Guadarrama la Nacional 6. Mucha precaución por ese temporal de nieve y frío que está condicionando la circulación en la zona norte de la comunidad. Además, a esta hora, pues tráfico intenso en la M50, en Las Rozas, en la incorporación con la A6 en sentido Coruña. También en esa M50, su paso por Villaviciosa de Odón. Hay unas obras condicionando la vía en sentido norte. Más complicaciones en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Coslada, en sentido A3, en sentido sur, y en Rivas, la A3 intensa de salida de la capital.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, nuestros ojos ahora mismo en Madrid, en las calles de Madrid. Jesús Matsuki, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a destacar dos puntos. Por un lado, el acceso por la avenida del Mediterráneo. Atentos porque antes de alcanzar la Plaza del Conde de Casal, una vez sobrepasado los primeros enlaces con la M30, van a encontrar un estrechamiento de calzada importante. Está provocando un tráfico algo más incómodo, por tanto, a aquellos conductores que acceden desde la A3, desde la carretera de Valencia. Y por otro lado, nos fijamos en un punto en el interior. Lo destacábamos en la anterior conexión. Continúan los trabajos de mantenimiento en el túnel de María de Molina, ese túnel que toman los conductores desde el Paseo de la Castellana. El tráfico está siendo incómodo en el Paseo de la Castellana y también afecta a la calle de José Abascal. Atentos, por tanto, a esos dos puntos, el acceso desde la A3 y la Avenida del Mediterráneo y el túnel de María de Molina y la zona cercana, así como José Abascal y el Paseo de la Castellana.
Pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo no sé si hay alguna Inés en la sala. Aquí mismo creo que no, Amparo Latre.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero alguna habrá que nos esté escuchando, así que nuestra felicitación en el día de su santo.
Pues sí, felicidades a las ineses.
A las ineses. Hoy además la Iglesia recuerda la figura de Santa Inés. ¿Y cómo lo hace, Amparo?
Pues vamos a acercarnos a la parroquia de Santa Inés de Villaverde Alto, por ejemplo, para ver cómo celebran en la parroquia el Día de la Patrona. Y en esta parroquia va a celebrar misa a las 7 de la tarde el vicario episcopal de la Vicaría Quinta. Y esa será la misa para recordar la figura de la patrona. A la misma hora, 7 de la tarde, en la Fundación Universitaria Española, presentación del libro Cum Petro et Sub Petro, primado y episcopado del Vaticano II, del Vaticano I al Vaticano II. Intervienen el cardenal Carlos Osoro y también el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, y la autora del libro, Fermina Álvarez. Y por último, vamos a recordar ese ciclo de formación del Centro de Estudios Sociales de Cáritas, del que nos hacemos eco muchas veces. A las 5 de la tarde es la próxima sesión, y en este caso intervienen José Beltrán, que es el director de la revista Vida Nueva, el fotógrafo Ignacio Gil y Rocío Gallarre, periodista y autores del blog de ABC Framework. Y los tres van a hablar de cómo tratan los medios de comunicación los asuntos sociales. Un tema muy interesante.
Pues es muy interesante ese tema, efectivamente.
Así que dos citas esta tarde a las 7 y una a las 5 en el Centro de Estudios Sociales de
Muchas
Caridad.
Muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Tuve un amor que para mí.
El viernes 24 de enero, Raúl Ventura estará con su inigualable voz en una noche inolvidable en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y en mesonopote.es.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tiempos, madre mía? 1:16. Es que es oír esta canción y... ¡Hala, venga, las décadas, bumba, han pasado todas a la vez! Han pasado y no han pasado, porque hace unos días una mujer me decía: tengo un plan de teatros, tengo esto, ¡ay, qué bonito, tal! Y bueno, estoy esperando a poder ver, creo que una de las grandes musicales de esta época, de esta estación, porque se ve todo. Y yo dije, ¿y de qué me irá a hablar? Pues de Flashdance, esto es lo que me iba a contar. Y dije, jolín, si todavía nadie puede hacer la crítica, porque todavía no ha empezado Flashdance, el musical. ¿Cómo están hablando ya de ello las personas a las que les gustan los musicales? Pues es el poder de la palabra. Amanda Digón es Alex en Flashdance, el musical, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias.
Ya están hablando de ti, fíjate.
Fíjate, claro.
Sin haber asistido a la función, ¿qué me dices? Eso está bien, ¿no?
Claro, muy bien, hay que hacer mucho bombo para que la gente venga.
Y también está J.C. Storm, que es director, adaptador y letrista de Flashdance, el musical, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, que la gente ya tenga expectativas...
Es tremendo.
Es tremendo.
Eso es lo que tiene Flashdance.
Eso es lo que tiene Flashdance, pero me hizo mucha gracia porque digo, no sé, cuando ya lleva pues una trayectoria, aunque sea de días, pues bueno, vale, ¿no? Pero la gente ya está esperando a ver qué ocurre, qué va a ocurrir en el Teatro Nuevo Apolo.
Es que caló muy hondo.
Caló hondo en nuestra generación, ¿verdad?
Yo creo que, pero sí, pero además en todo el mundo, porque no es una cuestión tampoco aislada nuestra del territorio nacional.
De los españoles, ¿no? Sí, efectivamente.
Es de todo, entonces, bueno, todos. Está muy bien, pero también es una responsabilidad.
Ah, claro, es que la que tienes tú ahí, claro. La que has tenido tú ahí, busca, haz un casting estupendo, encuentra a las personas adecuadas.
Muy difícil.
Adapta todo, que la gente de hoy en día lo entienda.
Correcto.
Tela,
que sea actual, que no sea un tostón ochentero revival que a la gente de otras generaciones no les interese, sino que sea todo lo contrario. Y bueno, pero hemos tenido la suerte de encontrar ahí pedazo de Amanda.
Pedazo de Amanda. ¿Y todos estos pelos los tenías apuntados en la lista negra, digamos? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto.
Sí, sí. O sea, cuando te viene el proyecto y lo analizas, tienes que ver qué puntos la gente necesita tener y en qué perspectiva necesitas también contar la historia. Lo que pasa es que hemos tenido también la gran suerte de que la historia no está adaptada ni hecha por nadie. En este caso, la adaptación al castellano sí que es mía, pero los autores originales de la peli son los que han hecho también el guión. Con lo cual, eso siempre te da una ventaja de fidelidad, de honestidad y sobre todo de respeto hacia la peli, que la gente viene al musical también a encontrar esas cosas que necesita encontrar y que hay que dárselas.
Hombre, la protagonista tiene que seguir siendo ella, esta soldadora.
Sí.
Noctámbula.
De principio a fin.
De principio a fin.
2 horas y media ahí como una campeona, sudando, saltando, bailando, actuando, cantando.
Muy exigente, porque claro, esto es un directo.
Qué difícil, qué difícil. Y cuando tú acabas la función, ¿estás que te caes?
No te creas. Es el efecto...
O al revés, es
el efecto Flashdance.
Sí.
Tanto para quien lo ve desde fuera como para quien lo vive desde dentro. Sales bastante activadito, es que nada más que por la música, las canciones que obviamente son míticas, pero también la forma en la que se llevan a cabo, que es con una banda al más puro
todo
estilo
música,
rock and roll.
Música en directo. Todo,
absolutamente todo, claro.
Un pedazo de banda, eso es fundamental, porque la gente está acostumbrada a escuchar las canciones en la radio, a verlo en la tele,
claro.
Pero traspasar esa frontera y notar ese sonido y que además suene de forma actual y en directo, que a la gente, bueno, que esto es una cosa que yo tenía mucha obsesión también, es porque como se suele decir vulgarmente en el argot, es que a la platea le peine el pecho. Esto es
algo... ¿Sí? ¿Qué es eso de que a la platea le peine el pecho?
Que bueno, pues la que, música.
Que, le... que la sientas, ¿no? literalmente. Físicamente. ¿Eh?
Físicamente, esto era algo especial. Entonces tenemos ahí un diseño también de sonido y la verdad es que tenemos una banda espectacular con gente muy reconocida, con muchos años, que está además muy muy rockera, con muchas ganas también de ser pop de los años 80.
O sea, es como
80.
Un concierto también, ¿no? Ya que vamos al musical.
Total.
Pues asistimos
hablando,
a un concierto.
Sí, sí.
Y a muchas canciones nuevas. Muchas canciones nuevas, aparte de las cuatro que se mantienen y que se, además se hace también en inglés, que es otra cosa de las que también nos preocupaban, de que vas a un musical con canciones tan conocidas que de repente la gente las traduces y como
y
que lo matas.
Y te las cargas un poco, claro.
Un poco.
Hay que tener mucho cuidado.
Esto lo hemos mantenido y lo hemos hecho. Y yo creo que el Maniac, el I Love Rock and Roll y What a Feeling, que son súper conocidos, también está Gloria, que ahí tenemos una versión también un poco Spanglish por temas de interpretación. Nos vamos luego a otros casi 18 o 19 temas que tenemos originales que se hicieron y que se han compuesto para el show.
Y cuando tú trabajas este texto con tantas fuentes, ¿no?, que te llegan de un sitio y de otro, ¿qué haces? ¿Vas organizando los papeles en una mesa gigante, así como este estudio casi? ¿O vas tomando nota de cada una de las fuentes y luego vas uniéndolo? ¿Cómo se trabaja esto?
Bueno, es importante sobre todo que en inglés además hace falta muchísimo menos, mucha menos métrica y menos palabras para decir lo mismo. Entonces hay que ser siempre muy breve, muy conciso. A mí no me cuesta mucho porque yo intento ir mucho al grano. Con lo cual hay que las escenas siempre y las canciones en este caso tienen que mover la historia hacia adelante y la escena siempre yo lo que hago es mucho repartir todas las escenas y ver cuál es la intención fundamental de lo que quiere la escena, el arco del personaje, que además aquí, como ellos eran guionistas de cine también, la propuesta que hay es muy plural y hay demasiadas subtramas y muchos melones abiertos que se van resolviendo y que no era fácil. La verdad es que no era fácil hacerlo porque en inglés era bastante largo y con mucho metraje y hemos conseguido comprimir todo y que cuente las mismas cosas de la misma manera tan efectiva y que además cada personaje tenga un rol muy marcado dentro de la historia que Alex además protagoniza de principio a fin y que todos se complementan con la historia del epicentro que tiene Alex, que lo hace Amanda y que tiene su repercusión de principio a fin y de todo lo que va sucediendo y cómo. Además, el tema de Gloria, que es su mejor amiga, ¿no? Podemos ver cómo...
El contraste.
Eso es, el contraste que tiene en este caso Alex con ella y no siempre todos los finales son felices y tenemos esa parte oscura de que no todo siempre sale bien y no que sea tan ñoña o tan fácil.
En ese sentido es realmente más cinematográfico que otros musicales porque es cierto que no solo está el final feliz de Alex que consigue su sueño, sino que también gracias al libreto, ya que obviamente es una versión extendida, porque la película, siempre la hablamos, era...
Dura 83 minutos.
Claro, ahora tenemos un musical que no es larguísimo, demasiado corto, para nada, pero es verdad que da más tiempo. Y al tener un libreto que acompaña también a los personajes con sus canciones, pues les conoces mucho mejor. Y Gloria, que se había quedado en la película un poco como que no acababa de...
Yo creo que los autores le hicieron el regalo de su vida, porque han podido meterla ahora que siempre llevan pensando y hubiera hecho esto y esto tenía que haber sido
claro, era un personaje sin lugar, ¿no? Que volaba un poco por los libretos y por fin ha encontrado su espacio aquí en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo. Pues claro, eso también te supone a ti una gran responsabilidad, porque si estás eres el hilo conductor de todos esos personajes que aparecen y desaparecen, pues tienes un poco ahí el bastón de mando.
Claro, la responsabilidad primera es que la gente tiene en mente la película y a la actriz y cómo era todo.
¿Cuántas veces has visto la peli tú?
Mira, la había visto muchísimas veces porque como de niña yo ya quería ser bailarina desde muy, muy pequeña, pues imagínate todas esas películas de
que antes
época.
No había tantas. Como
no
ahora.
Había tantas, claro. Yo de pequeña pues eran el par que había, que además todas de los 80, estaba como en auge todo el rollo del baile. O sea, la había visto muchísimas veces y recientemente la vi una vez, por la ilusión, ¿no? De cuando supe que estaba en el proyecto, por verla. Y es una responsabilidad, pero no me es difícil conectar con el personaje a nivel de esencia, ¿sabes? No se trata de copiar, pero sí de aportar.
Es que además es súper actual, es el empoderamiento de la mujer, adelantada a su tiempo, peleona.
Es perfecto, fíjate qué trabajo tiene, ¿eh? Tan
claro,
duro.
Y no solo lo tiene, sino que además es profundamente respetada por sus compañeros, lo vemos todo el rato. O sea, ella es todo el rato el líder de la manada, todo el mundo le ríe las gracias. Entonces, algo que también es para decir que la gente venga, aunque no hayan visto la película, quiero decir que son temas muy vigentes.
Sí, es una historia actual que podría darse en cualquier sitio.
Claro. Y es fundamental también que la gente, y que mucho la gente joven ahora, con el tema de las redes sociales, internet y todo esto, tiene muy olvidado el tema de perseguir un poco tus sueños y hacer cumplir y buscar lo que uno quiere. Porque ahora, como lo tenemos todo ahí a golpe de un dedito, pues es como que se le da menos valor. Y yo creo que todo el viaje que hace Alex también se ve que lo pasa mal, que no siempre a todo el mundo le sale bien, que hay que tener mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que al final se acaba consiguiendo si uno cree lo que quiere. Y yo creo que esto, para generaciones también más jóvenes, está guay tenerlo, porque creo que el baile y la canción es algo que transmite, que todos lo necesitamos todos los días, y creo que es algo bonito además verlo en primera persona acompañado de una historia como la de Flashdance, pero que no solamente Flashdance es una entidad por sí misma, que lo es, sino que además la historia que se cuenta es tan universal que vale para todo el mundo y que todo el mundo la puede disfrutar, y eso es la intención que yo también tenía, y que con Amanda lo hemos hablado mucho, y es el transmitir, porque ya al final la montaña rusa de emociones que se vive a través del musical tiene que ser a través de ella. Tienen que sentir cada paso que da, el esfuerzo que le cuesta al final llegar a tener su prueba y a poder conseguir entrar en Sipli, y ayudado, por supuesto, aunque muchas veces no nos guste, por una historia de amor que también es muy bonita.
¿Y el amor cómo aparece? O sea, quiero decir, ¿aparece bien?
¿En la obra?
Sí.
Si aparece
¿queda bien,
bien
la historia
justificado,
de amor?
¿Te refieres?
Yo pienso que sí. O sea, creo que a Alex le pasa lo mismo en todos los ámbitos, ¿no? Quiero una cosa, pero no me siento lo bastante buena para ello. O su barrera siempre es que no se siente suficientemente buena, o que no proviene de una clase social que le deje acceder a... Entonces creo que la historia de amor justifica mucho también eso, porque ella se enamora de su jefe, que además de estar separados por esa circunstancia laboral, además es que él es de una clase social más alta que ella. Entonces es también que la historia de amor acabe bien, al igual que la historia con la danza, significan lo mismo, que ella ha podido luchar contra todos esos complejos y todo eso que le hace pensar que no es lo bastante.
No deja de ser un elemento que ayuda al personaje a traspasar esas barreras, ¿no? Hay además diferentes tipos de amor. En este caso es un amor con la relación con su jefe, que es muy difícil, que es el tira y afloja, que no quiero, que sí quiero. Y también tiene el amor de Hannah, que es un poco su mentora, la madre que nunca tuvo, que le ayuda a también pasar esos momentos tan, tan difíciles.
Sí, además la relación con Nick se ha tratado de una forma muy divertida, yo creo. No se ha quedado en nada ñoño, sino que... Porque ella tiene mucho carácter, pero él también, y todo el rato se tira de afloja, ¿no? O sea, tenemos contraste entre...
¿Cuántas horas trabajabais hasta que se preparó ya por fin para el estreno?
Uf.
Lo que es la preparación.
Creo que perdimos la noción del tiempo.
Pues yo creo que han sido...
Comíais, dormíais allí, descansabais...
Sí, 2 meses iniciales completos, pero full time. Y luego una vez, porque también estuvimos ya en Barcelona, con lo cual venimos muy rodados de Madrid, y en alguna ciudad más hemos estado, en Valencia, que también fue fenomenal y la acogida fue brutal. Y entonces eso nos ha ayudado a también rodar mucho más, pero horas, no sé, yo creo que no podría decirte, una barbaridad.
Y las que quedan hasta el jueves que estrenamos, porque traerlo a Madrid siempre es...
Hombre, ya es como, ay, 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 que ya, no, esto es que me sale, si te sale bien, si lo pero quiero repetirlo. Dios, y yo estaba pensando en ti, te imaginaba en tu cama cuando tenía, yo qué sé, 9 años o así, ¿no? Y veías estas películas.
Sí.
Y soñabas con bailar.
Eso me hace pensar mucho.
O sea, es que tela, ¿eh? Es que sí. No, es que tienes que pensarlo.
Muchas
¿eh?
Veces cuando estoy cansada o algo me enfada, pienso, me acojo mucho a este pensamiento que es, recuerda que donde estás...
Es que es lo que querías.
Hubo un día en que no estabas y
a
querías.
A mucha gente, bueno, a la mayoría de la gente no le ocurre esto.
No, y es verdad que es muy fácil darlo por hecho, ¿eh?
Pero es muy graciosa esta circunstancia, ¿eh? Porque también todo el mundo, hay veces que hay gente que no lo persigue y vive más cómodo, o gente que lo quiere perseguir pero sin hacer nada para que eso ocurra.
Así, no es cómodo.
Y luego los que persiguen mucho lo que quieren, y un día te dicen, ahí lo tienes.
¡Zas! Y entras, entras en trance, claro, sí. Cuando
correcto.
Te enteras, dices, ¡ah!
Sí.
Bueno, a lo mejor ni lo asumes.
Mi objetivo es no acostumbrarme nunca, ¿sabes? Por seguir teniendo esa cosa de, ¡hala!
O sea, es que la noticia es la suerte que has tenido de acabar haciendo lo que deseabas cuando eras una niña.
Sí, porque ella es bailarina total desde pequeñita. Sí. O sea, que...
sí, sí.
O sea, ¿tú te imaginabas haciendo lo que estás haciendo ahora?
Uf, no.
No.
Para nada.
Siempre nos cambia. La vida nos cambia la realidad, nuestro futuro profesional, no, la vida personal. Pero tú ahora mismo estás en un momento... Madre mía.
Persiguiendo ahí lo que quieres desde pequeña.
Madre mía. Pues todo eso también se contagia en el papel.
Totalmente. Por eso te digo que hay una relación tan grande entre lo que ha sido mi trayectoria y la que es la de Alex en la obra, que...
Sí, porque Amanda además, bueno, ella se lo merece y lo vale mucho. Y ella lo sabe y no es por hacerle la pelota porque es un papel muy, muy complicado donde hay que cantar muchísimo y hay que bailar una barbaridad y encima técnicamente un montón de disciplinas.
E interpretar.
Y interpretar.
Hacer que nos creamos lo que nos estás contando.
Estoy muy bien dirigida.
Y la interpretación además aquí en este show tiene muchísimo más peso porque los musicales a veces se pasa un poquito más de puntillas por esto.
Sí.
Pero al ser una película con estos autores que han pegado tanta carga, se convierte en una disciplina súper potenciada. Y que luego Vicky con las coreografías, Vicky Gómez, que es la súper...
Bueno, hemos hablado del resto del elenco, hay un montón de gente que participa.
Y Vicky, que sí, que es la coreógrafa. Sí, 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 aquí somos casi 50 en compañía, 30 personas en escenario.
Y que cantan y dentro del elenco hay que decir que hay muchos solistas, o sea, que están los protagonistas, pero que encima es un cast muy completo porque hay varias chicas que a lo largo de la obra tienen sus números solistas. O sea,
¿nos concedéis a lo mejor levantarnos en algún momento y bailotear así un poco, como entre medias, así sin que se vea? Con esa música en directo, con esas bailes...
Por supuesto, el objetivo es que todo el mundo se levante.
No, o sea... el objetivo, yo te digo, en este show no ha habido ni una sola función de las que se han hecho hasta ahora que la gente no acabe de pie, pero porque los 10 minutos finales son espectaculares. Mm. Entonces, la gente... De hecho, luego, cuando salen del teatro con un chute de energía, es tal que todo el mundo, bueno...
A comprarse calentadores y zapatillas.
No, ¿y a dónde vamos? Bueno, o sea, ¿y a dónde vamos esto? Yo no me acuesto. Así.
O sea, sí, como que me levanto yo en la cama.
Sucede mucho en los musicales y es que una vez el elenco saluda, ves siempre a los cuatro que quieren salir antes y se empiezan a ir. En Flashdance no pasa, porque terminamos... O sea, arribísima.
Súper arriba. O sea, la gente no puede parar quieta. Este era el objetivo fundamental.
O sea, que esta mujer que me hablaba a mí de Flashdance, el musical, como un objetivo, creo que tenía razón, por lo que me estáis contando. A lo mejor es que escuchó algo. No sé. Algo de información tendría. Amanda Digón, J.C. Storm, dos de las personas responsables de que Flashdance, el musical, nos cautive en el Teatro Nuevo Apolo, a partir del 23 de enero. Es esta semana.
Este jueves.
Es este jueves. Y planificad que cuando salgáis no vais a querer volver a la cama. Esto es un aviso a navegantes. Para que la gente no piense que luego va a volver a su cama y se va a dormir. No. Que luego siga la marcha. Y que haga lo que pueda.
Totalmente.
Cada uno. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Y enhorabuena, gracias. Porque la historia también la tienes tú, ¿eh?
Total.
Totalmente.
Amanda, un placer. Por supuesto.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo. Se fue la plata y quedó la pena por tanta ruta.
olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma. Colombia para el mundo, papá.
Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
Oye, Vallenato 2000 Terrify.
Una y 36 minutos, esto es Mediodía en COPE. Lo prometido es deuda. Y somos súper formales aquí en este programa, en Mediodía en COPE Más. Estamos pendientes siempre de todas aquellas noticias que comienzan, a lo mejor aquí en este estudio, para ver si se cumplen, qué tal van. Y justo hace un año, prácticamente, hablábamos de una iniciativa, de una idea, de un sueño, vamos a decirlo así, el que tenían una serie de asociaciones de barrio para que se creara un primer circuito de carreras de barrios de Madrid 2020. Era un sueño, era algo incipiente y ya podemos decir, papelito en mano, que existe este primer circuito de carreras. Es más, ya puedo leer las fechas y dónde se van a organizar los maratones, medio maratones, las carreras diversas, donde va a haber trofeos en Madrid. En fin, bienvenidos a Jesús López de la Asociación Vecinal de Valverde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, Ana.
Y bienvenido también David Corbacho, que es responsable de la Unión de Carreras de Barrios de Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos
días.
Bueno,
ha sido un año fructífero.
Sí,
¿no?
La verdad es que sí. Nos ha costado, pero
bueno, nos ha costado.
Ha salido adelante.
Todas las cosas cuestan.
Sí, sí.
A ver, ¿pero qué habéis conseguido finalmente? ¿En qué se traduce el sueño cumplido?
Pues nada, que hemos ayer presentamos el primer circuito de carreras de barrio de Madrid 2020, que va a costar de 14 carreras a lo largo del año, desde enero hasta diciembre. Y bueno, animamos a la gente a participar, ¿no? Con la inscripción será automática. Con la inscripción a una carrera automáticamente te inscribes en el circuito y lo que buscamos es difundir el valor e importancia de estas pruebas.
Jesús, cuéntanos tú que ya gastas unos años, no es por llamarte mayor, pero quiero decir, tienes una experiencia en el tema deportivo de los barrios. Llevas muchos años como vecino colaborativo, comprometido con que se haga deporte en los distritos. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba para que estuvierais que juntar las asociaciones de diversos barrios y solucionar este problema de las carreras? ¿Qué ocurría?
Vamos a ver, bueno, no es que me llames mayor, es que soy mayor.
Ah, pues no, a ver, ¿vale? Mayor quiero decir,
entonces,
experto.
Entonces, que últimamente, debido a la proliferación de las carreras grandes que se están organizando en Madrid, porque tienen mucho más medios y cuentan con una cantidad de facilidades que los barrios, por desgracia, no teníamos, pues decidió David, que es un hombre enamorado del atletismo y lleva toda la vida dedicado a esto, que por qué no nos uníamos los barrios y las carreras populares para ver si nos uníamos y hacíamos más fuerza de cara a los organismos y aunar criterios. Entonces, eso fue el primer paso y a partir de ahí nació la Unión de Carreras de Barrio, que afortunadamente va bastante bien, ojalá dure mucho. Y esto se hizo con el fin, ya te digo, de promocionar las carreras populares en los barrios, porque la de nuestro...
O sea, hace, por ejemplo, 25 años, ¿qué ocurría con el medio maratón de Fuencarral?
Hace 25 años llevábamos ya la décima edición.
¿Y cómo eran esas carreras?
Esas eran
¿tenían
carreras?
Fama? ¿Tenían dotación de gente para la seguridad? ¿La gente participaba?
Efectivamente, tú ten en cuenta que el deporte popular a nivel de barrios empezó hace ya en el año 70. Y ahí empezaron a nacer carreras populares como, bueno, el Maratón de Madrid, que ya no es tan popular, pero bueno, el Maratón de Madrid y una serie de carreras por los barrios. Entonces fue en Carral en concreto, decidió hacer una carrera y teníamos un circuito muy bonito por el Monte del Pardo y ahí nació la idea de organizar una media maratón.
¿Y al principio cuántos eran los que corrían esta...?
En la primera edición corrieron 600, que según parece y según las crónicas que vinieron de la prensa, fue bastante participativa. Y en pocos años, no voy a echarnos flores, se convirtió en una de las carreras más populares de Madrid, una de las más duras, pero con mayor participación. Pero bueno, yo vengo a hablar aquí del conjunto.
No, hombre, pero es que es importante ver cómo era antes el tema de las carreras y cómo evolucionó, porque el problema que siempre habéis resaltado vosotros es que de repente como que se han dejado un poco a un lado porque han tomado protagonismo las grandes carreras dentro de la ciudad, ¿no?
Sí, eso es. Han tomado protagonismo también porque tienen más medios y más recursos y se han dejado de un lado este tipo de carreras que son muy importantes para los barrios.
¿Cómo eran las inscripciones a estas carreras antes? ¿Dónde se inscribían? ¿Un correo electrónico? ¿En los ayuntamientos? ¿En la Junta Municipal?
En los inicios se apuntaban o en alguna casa de deportes que colaboraba o en la misma entidad que organizaba el tema, porque antiguamente no existían ni los chips que corren ahora los corredores, sino que se hacía todo a mano y no había los adelantos que hay ahora.
Y te daban un dorsal con tu número y ya está.
Y ya estaba. Y entonces había una persona con un marcador de mano que según iban pasando los iba marcando y luego la secretaría, a mano, hacía las clasificaciones. Vinieron primero los chips y hoy en día ya no se apunta nadie en ningún sitio, se apuntan todos por internet. Uh-huh. Y bueno, a mí en principio me gustaba el lío. Me gustaba.
Sí, estar en el medio, ¿no? Organizativo. Ya te veo yo a ti contando gente y apuntando nombres, ¿no?
Es que era más personal. Cuando iba a apuntarse a la asociación y te contaban su vida, le contabas tú lo que era la carrera, lo que era la carrera. Ahora es algo más frío.
Claro, porque tú te aparece en un listado un nombre y dos apellidos y una edad, por ejemplo, y a partir de ahí ya se te acaba la información.
Ahí va.
No sabes si qué trayectoria a lo mejor tiene, si te suena de otras carreras, si es alguien del barrio, si no lo, eso es lo que se echa de menos, quizá esta cercanía, ¿no?
Sí, la esencia.
¿Cuántas asociaciones participan en esto?
En la primera edición está
13.
7 asociaciones vecinales.
Sí, eso me refiero. Un poco...
Sí. Luego hay 3 clubs. Y 2 entidades, que no son asociaciones. Pero ten en cuenta que estas son entidades sin ánimo de lucro. O sea, hemos llegado a un acuerdo entre las entidades que estamos en la Unión de Carreras de que los precios no se cobra más de un euro por kilómetro. ¿Entiendes? O sea, que en una media maratón se debía de cobrar 21, pero normalmente se cobra, por ejemplo, fue en Carral 14, la Latina parece que son 17,
sí, así 17.
O 15. Entonces, que no
que
estamos...
ese dinero es un poco para habituallamiento, ¿no? Además, las cosas que se necesiten.
Claro es.
La gente que tiene que estar ahí. También esto se ha notificado, habéis hablado con el ayuntamiento, imagino, por cuestiones de seguridad.
Sí.
La policía tiene que regular un poco
eso
el tráfico.
Es. Sí, los permisos, la seguridad, las vallas, los cubos, bueno, todos los recursos que necesita una carrera.
Pero entonces, para inscribirse aquí, Jesús, pues habrá que hacerlo con correo electrónico.
Claro.
Ay, madre mía.
Claro. Pero hoy por hoy, yo creo que tiene el 99% correo electrónico.
Sí. ¿Tú crees?
Sí. Y el 1% que no tiene, tiene un amigo que tiene correo electrónico y
ya
dice,
está,
apúntame.
Y se le inscribe directamente. Fíjate, esto está puesto un poco como... ¿Cómo eran esos bonos? Parece como una cartilla en la que hay que poner sellos, esto, ¿eh? ¿Es así o no?
Es parecido.
¿Se tienen que poner sellos aquí? Porque
no.
Es como una especie de díptico.
Sí.
¿Cómo te diría yo de qué tamaño? Pues un poco más grande que un plano de metro. Y lo abres y encuentras pues todas las carreras puestas de una manera que parece que hay que poner el sello encima. Enero, ¡pum!, cubierta. O sea, la próxima, el 26 de enero, que es ya.
Sí, es el próximo domingo.
Organiza la agrupación deportiva Maratón.
Sí.
Vale.
En el Parque de las Cruces.
En el Parque de las Cruces y el campo a través.
¿Cuántos kilómetros? 6.
6.
6 kilómetros.
Este
o sea que el precio debería ser 6 euros.
Posiblemente.
y así será. O sí, por ahí andará la historia.
Son cinco.
Cinco, bueno. Mira, ¿ves?
Empieza el 26 y finaliza todo el 31 de diciembre con la San Silvestre bicalvareña.
Sí, cuidado con esa prueba, que es de las más antiguas de Madrid.
Madre mía. ¿Y tú todas estas las has corrido, Jesús?
No.
¿Tú has organizado?
He organizado, no, pero tengo...
¿No te animabas?
Sí. Yo antes de hacer la primera media maratón del barrio, no quería entrar así de novato y entonces corrí dos pruebas populares y un maratón de Madrid. Y ahí me di cuenta de los corredores populares, las penurias que pasas cuando llegas a meta.
¿Qué penurias? Cansancio.
Pues mira, que antiguamente se daban, los avituallamientos se daban en mano, antiguamente. Entonces, yo recuerdo, los ganadores iban con sus mujeres a la meta y llevaban bolsas. Y los primeros llegaban a los puestos de avituallamiento que estaban pasados a la meta y llenaban la bolsa de naranjas, de lo que dieran, lo llenaba. Entonces, cuando llegabas tú, yo recuerdo perfectamente el primer maratón que corrí.
¿No tenías mujer entonces? ¿Ni naranjas?
Sí, pero fue a verlo. Bueno, no, pero yo cuando llegué a la meta ya solo me comí un trozo así de gordo, de un paquetito de galletas de María, que es lo único que quedaba.
Vamos a ver, ¿te lo habías comido en el recorrido?
El recorrido tiene su avituallamiento. Es que esto te lo daban al final. Entonces, una de las cosas que propusimos fue que en la carrera nuestra ningún corredor entrara en el puesto que entrara si iba a ir sin avituallamiento. Y instalamos por primera vez en Madrid las bolsas de avituallamiento cuando se entraba en meta. Eso lo acogieron los corredores, fenomenal.
Pues claro que sí, después de estar ahí entrenando y prepararte la carrera es lo mínimo que puedes darle a un corredor. Bueno, pues ya está en marcha, ¿eh? Cuenta atrás para esa primera carrera el día 26 de enero, el trofeo Maratón Campo a Través. Hay una página web súper fácil que es carrerasdebarrio.es. Más fácil imposible. ¿Que quieren conocer a Jesús o Jesús quiere saber quién va a correr? Pues eso ya lo arreglan entre todos, se ponen en contacto, se acercan a las juntas municipales de las asociaciones diversas y ya está. Entonces no hay sello, ¿no, Jesús?
No. Esa es una cosa que te había explicado.
No hay sello, no.
Vale.
En un principio se pensó.
Es automática. Cuando te inscribes a cualquier carrera del circuito, automáticamente participas también en el circuito.
Bueno, pues muy buen trabajo el que habéis hecho, ¿eh? Porque habéis venido con los deberes hechos. Cuando acabéis todas las carreras, ya volvéis y nos contáis qué tal ha ido todo. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto.
Muchas gracias a Jesús López y a David Corbacho.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Darkness is here in the dust. The sun is already hidden. I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. Toda la vida soñando. Sweet.
Lo has comprobado, ¿no? 13:50 minutos, esto es Mediodía en COPE más. La alquimia en la música existe. Cojo de allí, cojo de acá. Y luego también que en unos pocos años todo el mundo me conoce, pero no solamente aquí en Madrid, no solamente aquí en España. A través de nuestras fronteras ha llegado a todo el mundo que hay un chico y una chica, Nita y Ale. ¿Quiénes son estos? Son Fue el Fandango. Que cada vez que hacen algo, lo mejoran. Sí, señor.
Recordarlo como era, abrir la puerta, sentir el mar. Este lugar no es como era. Yo sigo aquí.
Nita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, Cristina Manjón, vamos a dejarlo en Nita.
Vale.
¿Mejor? ¿Te parece?
Lo que pasa es que ya me estoy haciendo mayorcilla y ya lo de Nita me lo puso aquel de Cristinita ya.
Ay, bueno, pero uno siempre
sigue. Yo voy a seguir llamándome Nita.
Yo te veo
a mí
muy
me da
joven.
Igual. Muchas gracias. Vale. Yo a ti también.
Venga, gracias mutuamente. ¿Y Ale? Ale, pues
hola, ¿qué tal?
Es más neutro, ¿no?
Ale, de Alejandro, de Alejandro. En canal se dice Ale y ahí se queda.
Ya sí. Está, cada uno con su acento, cada uno de su padre y de su madre. Y luego decidieron, Fue el Fandango, que iban a mezclar una serie de ritmos y meterlos. Esto es como cuando haces un bizcocho, ¿no? Que,
sí.
Que no puedes echar los ingredientes en la cantidad que tú quieras y tampoco puedes mezclarlos todos a la vez.
Sí, sí, sí. O sea, las mezclas hay que saber hacerlas, sí, sí. Nosotros sí es verdad que desde el principio tuvimos claro que queríamos mezclar un poco todos los estilos que nos gustan, ¿no? Desde eso, el flamenco, la música electrónica, el funky. Pero bueno, probamos mucho hasta conseguir un poco una fórmula que nos gustase, y porque eso, siempre lo decimos, que hay una delgada línea entre lo que puede sonar bien o lo que puede sonar hortera, ¿no?
Pero para no, nosotros. Pero suena fantásticamente, porque mezclar música electrónica con copla, con rock, no sé, es complicado, ¿no?
La verdad que sí, que nos metimos ahí en un berenjenal hace ya 11 años y todavía estamos ahí en la experimentación, pero yo creo que, no sé, a mí me da mucha vida eso, porque si te dedicas solo a hacer un estilo, yo como siempre he cantado de todo, no me gusta limitarme a nada, me parece como que me estoy poniendo puertas todo el tiempo y yo quiero estar libre y la música creo que para mí por lo menos es algo que me da mucha libertad, si puedo hacer lo que quiera con ella, pues mejor.
Y luego unas letras también chulas, ¿eh?
Gracias.
Bien, gracias los dos ahí, están encantados con su nuevo trabajo. Estamos hablando de Origen, ¿eh? Que sale
sí.
El día 24.
Uh-huh.
Y cada vez que sacáis un nuevo trabajo, un nuevo disco, pues partís casi de cero, ¿no?
Sí, nos gusta que cada disco sea un universo y que no suene igual que el anterior, aunque mantenga nuestra esencia.
¿Ahora qué queríais contagiarnos? ¿El buen rollo con el último disco? Sí, ¿no?
Sí, bueno, siempre, digamos, ha estado ahí, ¿no? La parte del baile y...
¿sabes? La positividad.
Sí, ¿no? Siempre ha estado muy presente. Pero sí es verdad que en este disco es el primero que hacemos íntegramente en español también. Entonces queríamos también con las letras transmitir un mensaje más profundo, ¿no? Y también de positividad, ¿no? Y musicalmente sí que hemos añadido también muchos sabores de otros lugares, porque es verdad que hemos viajado muchísimo desde que empezamos con el grupo a muchos países y todas esas músicas que hemos ido descubriendo, pues las hemos metido. Sobre todo hemos viajado mucho últimamente por África, entonces esos ritmos africanos están muy presentes en el disco, ¿no?
Antes que la lluvia te cale.
¿Y qué creéis que es lo que ha visto la gente en otros países en vosotros? Porque sois muy modernos, ¿no? Por una parte, pero también sois muy clásicos, por otra.
Sí, y sobre todo antes, porque ahora sí que es verdad que se han abierto muchas puertas con el tema del flamenco y la mezcla, y ahora parece que está muy de moda el flamenco, ¿no? Para los andaluces el flamenco es nuestro origen. En nuestra vida y en lo que hemos mamado siempre. Yo creo que fuera llama la atención ver una puesta en escena como muy rock, a la vez que flamenca, y no están viendo a una persona sentada en una silla que está cantando flamenco puro cantejondo, sino que están viendo a una tía cantando flamenco, pero electrónica y pegando saltos, que es lo que hago yo.
Claro, y a ver cómo bailas
moviendo
esto.
Moviendo el abanico.
¿Cómo bailas esto?
Pues con sensualidad.
Porque no sabes qué hacer.
sensual.
Pues no sé qué haremos en el Teatro Circo Price, porque vais a estar allí el día 1. Sí. Y el día 2 dentro del Festival Inverfest 2020. O sea, es que sois muy modernos.
Muchas gracias. La verdad que sí. Nos consideramos gente cool. ¿Sois muy cool?
¡Ta! ¿Soy gente culta?
Sí. Culta, culta.
Culta, directamente. Anda, que menuda tranca tienen ellos. Creo que se lo deben pasar bomba, ¿eh? Haciendo los diversos trabajos. ¿Sois muy espontáneos o le dais ahí vueltas a las cosas o no?
Trabajando. Rayado y espontáneo.
Bueno, sí, yo creo que las dos cosas. O sea, preparamos en directo, preparamos mucho los shows y la puesta en escena, no, hasta el mínimo detalle, pero sí es verdad que luego cuando nos subimos nos convertimos en bestias y ahí dejamos fluir muchas cosas.
Es que se pone el moño, ella, y la pinta en el rabillo y ya es otra.
Ya, pues automáticamente me pinto yo la mayoría de las veces.
¿Eres tú la que te pintas? Sí. Pues sois muy divertidos, pero ¿ya estáis pensando en el siguiente trabajo?
No, hija mía. Ahora, yo no, ¿tú sí?
No, sí, todavía
hombre,
no.
No sé, todavía no. O sea, no sé, ya me extraña a mí que no tengáis una recámara de cosas.
O sea, se quedaron muchos hombre. Temas fuera del disco, obviamente. Hicimos muchos, muchos bocetos y al final nos quedamos con 10. Pero bocetos tenemos mucho. Que
yo tengo ganas de escribir, eso sí es verdad.
Vaya tela.
¿Qué pasa, que no te deja escribir?
No,
¡buah!
Yo hago lo que
anda,
quiero.
Claro. ¡Ah, hombre!
No, no, pero que tengo ganas de escribir, no sé.
Sí, o sea, seguiremos. Siempre estamos componiendo, siempre. Pero ahora lo que queremos es tocar en directo, ¿no?
Claro, ahora queremos tocar y bailar.
¿No
y
necesitáis así un poquito de relax de vez en cuando, el uno del otro y el otro del uno?
Sí, sí, me fui un mes que no le vi.
Por eso digo.
Nosotros nos vemos a diario,
mía,
desde
eso.
Hace 11 años. Y hablamos a diario.
Todos los días.
Sí,
ahí.
Somos como hermanos ya prácticamente. Entonces, yo me fui un mes y le echaba de menos, me acordaba de vez en cuando y digo, pobre Ale, que no le he visto.
Habría que ver qué estaba haciendo él, ¿eh? ¿A qué te dedicaste en ese mes?
Pues poca cosa.
Pañales.
A cambiar pañales.
Ay,
a criar.
Sí, sí, bueno.
Sí. A estar con mi niño, claro.
Bueno,
sí, sí, sí.
Bueno. Y bueno, pues acabas de mencionar lo que cambia las vidas.
Totalmente.
A partir de ahora, olvídate de un montón de cosas. Bueno, te lo puedes llevar a los conciertos, ¿eh?
Claro,
sí, lo llevamos.
Siempre viene.
Claro, no
sí
hay
que
ningún
lo
problema.
Y a cuando hemos rodado videoclips y todo. Bueno, tú qué sabes, yo le canto un montón. Montón.
Y bailará esta música.
También bailo con él.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Leo.
Ay, Leo.
Sí.
Qué bonitas las canciones que has hecho también con De Pedro, ¿eh?
Muchas gracias.
Que, bueno, Llorona
es bonita.
Para llorar mucho.
Es muy bonita, sí.
Vaya sentimiento que le pones.
Muchas gracias.
¿Tienes una lista de espera? ¿Hay de gente que quiere que le cantes alguna cosilla en los discos?
Ahora mismo es que estoy tan centrada en el grupo que no me da tiempo de hacer nada. Pero yo siempre colaboro con gente, me gusta.
Le dais calidad, ya lo sabéis. En fin, el día 1 y el día 2 vamos a poder divertirnos con ellos, bailar como podamos y como veamos y como surja. A ver cómo suena en directo ese nuevo trabajo Origen. Gracias a los dos, Anita.
Nada.
A Ale,
muchas
que
gracias.
Sigáis así de bien y que sigáis haciendo descansos, ¿eh?
Sí,
eso viene muy bien.
Sí.
Muy
viajes
bien.
Por el mundo,
también
sí.
Viajando. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y ahora noticias.